Reading from the book of Genesis.
Lectura del libro de Génesis.
After the man, Adam,
después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás?
He answered,
él contestó,
heard you in the garden.
Escuché tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Then he asked,
el Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven.
Verbum Domini.
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Reading from the letter of Saint Paul.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Brothers and sisters,
Hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear al mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso, por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado Jesús, José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.
Verbum Domini. It was on March 24th.
Fue el 24 de marzo del año 1858, que Santa Bernardita le dijo a su familia aquella noche que estaba sintiendo una vez el llamado, el impulso de ir a la gruta de Masabiel la mañana siguiente. Así pues, temprano, cuando el sol apenas salía, se levantó, se vistió y se apresuró a la gruta de Masbiel. La Virgen ya se le había aparecido 15 veces y esta fue la 16ª aparición. También era la solemnidad de la Anunciación y el mismo Evangelio que acabamos de escuchar fue leído aquel día en el antiguo calendario, al igual que en el nuevo. San Lucas 1 se lee tanto el 8 de diciembre como en la solemnidad de la Anunciación. Así que este era el Evangelio del día, el relato del ángel Gabriel, y él es un mensajero de Dios, enviado de Dios. Él la llama aquello que la describe mejor. Alégrate, llena de gracia. Así que en la solemnidad de la Anunciación, el 25 de marzo de 1858, cuando Bernardita llegó, ya había miles de personas ahí. Ellos también se habían sentido impulsados a ir a la gruta, y la Virgen ya estaba ahí. Ella describe a la Virgen como mirando a los fieles presentes como una madre mira a sus hijos, con gran ternura, con gran amor hacia todos aquellos que se habían congregado ahí. Y durante la aparición, como había hecho Bernardita muchas veces, y ella, el párroco le había pedido, pues ella había ido 2 veces ahí, le había dicho, aquella que se me apareció, que dijo que debía construir una capilla. Una vez más, esa, que también tienen que venir procesiones aquí. Preguntó, ¿quién es esta señora? ¿Quién es? Así pues, Bernardita le dice a la Virgen, ¿quién eres? Y como había hecho anteriormente, la hermosa señora sencillamente inclinó la cabeza y sonrió. No respondió. Y Bernardita dice que se sintió impulsada interiormente a preguntarle otra vez, ¿quién eres? Una vez más, la hermosa señora inclinó la cabeza y sonrió. Pero una vez más se sintió impulsada a perseverar. Y la tercera ocasión, esto es lo que ella describe que sucedió. La señora estaba parada sobre el rosal en una postura similar a la mostrada en la medallita milagrosa. Bueno, en 1830, así que 18 años antes, perdón, 28 años antes, la Virgen ya se le había aparecido a Santa Catalina Labret con esta medallita que quería que se hiciera, que dijera, María, sin pecado concebido, ruega por nosotros aquellos que acudimos a ti, aquellos que recurrimos a ti. Así que era una medallita muy popular, porque por muchos milagros que sucedieron. Así que ya había una preparación para que se proclamara este dogma. Santa Bernadita dijo que la Virgen estaba parada encima del rosal, en una posición muy similar a la que se muestra en la medallita milagrosa. A mi tercera petición, su rostro se volvió muy serio y parecía inclinarse en una actitud de humildad. Luego juntó las manos y las elevó hasta sus pechos, miró hacia el cielo, lentamente abriendo las manos, inclinándose hacia adelante hacia mí, me dijo en una voz vibrando con emoción, yo soy la Inmaculada Concepción.
Hay
algo notable, que fue 18 años después de este evento, Bernadita ya había ingresado al convento, pero el obispo local le había pedido que le escribiera al Papa Pío IX. El Papa, el Beato Pío IX, cuando fue joven, había sufrido de epilepsia. Muchos dicen que él fue notable, que incluso haya sido ordenado como sacerdote por esa enfermedad que tenía. Pero San Vicente Pilati le dijo que acudiera a Nuestra Señora de Loreto y que sería sanado. Él predijo que él sería papa algún día. Y efectivamente, así fue. Más adelante fue elegido papa. Tuvo el segundo papado más largo en toda la historia después de San Pedro. Creemos que San Pedro fue papa durante 35 años. El Papa Pío IX durante 32 años. Y fue un papado muy difícil. Y durante un tiempo particularmente difícil, él había escrito una carta a todos los obispos del mundo diciendo que su intención era proclamar como dogma de la fe la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y quería que los obispos del mundo rezaran por ello. Hubo un número de oraciones que les encargó, pero también quería saber cuál era la respuesta del pueblo hacia esto. Y sin ninguna disensión, más bien con gran alegría y entusiasmo, respondieron que querían que esto se proclamara. Así fue, pues, el 8 de diciembre de 1854 que proclamó este dogma de la fe, que María, como indican nuestras lecturas de hoy, está llena de gracia y nuestras oraciones de hoy hablan acerca de la razón de que esto fuera necesario. ¿Por qué fue necesario? Por la encarnación. Realmente la Inmaculada Concepción de María señala hacia la encarnación. Nuestra oración colecta dice lo siguiente: para preparar una morada digna para tu Hijo. Así que ninguna parte de esta vasija, una digna morada para su Hijo, pudo haber estado bajo el reino de Satanás. Y nuestro prefacio de hoy dirá, de manera que prepares, a ella le fue dada esa gracia plena, para que prepares una madre digna para tu Hijo. Esto señala hacia la encarnación. ¿Por qué fue necesario que ella fuese concebida inmaculadamente? Y fue algo que los franciscanos predicaron como San Leonardo de Puerto Mauricio, siglos antes. Ellos fueron muy importantes en lograr esta proclamación de este dogma, mostrando cómo era teológicamente posible en el contexto de las gracias que nuestro Señor mereciera, que les dieran, que se le hayan dado a ella de manera preventiva en el contexto de los méritos de su Hijo. Así que el 8 de diciembre de 1854, el Beato Pío IX proclamó esto como dogma de la fe. Fue 4 años más tarde que la Virgen se apareció para confirmar este dogma en Lourdes. Yo soy la Inmaculada concepción. Un amigo nuestro, un mariólogo, el doctor William Thomas, tuvo la oportunidad de visitar los archivos secretos del Vaticano y en ellos hizo copias fotostáticas de una carta que Bernardita escribió al Beato Pío IX. Esta es una fotocopia escrita en francés que Bernardita dictó a su madre superiora, pero que ella misma firmó en su francés patois. Y es una carta muy admirable. Fue escrita 19 años después de las apariciones en Lourdes, donde ella dice que el obispo local le pidió que escribiera la carta. Ella nunca lo hubiera hecho por cuenta propia, pero el obispo local le animó a que escribiera la carta. Es una carta donde ella dice que está ofreciendo sus oraciones, está ofreciendo sus sufrimientos y lo continuará haciendo, pero esto es lo que le escribió en esta sección de la carta. Ella dice: me parece que cuando rezo por las intenciones de su santidad, que desde el cielo la Santísima Virgen a menudo debe mirarlo con ojos maternales a usted, Santo Padre, pues usted le ha proclamado inmaculada. Me gusta creer que usted es particularmente amado por esta buena madre, ya que solo apenas cuatro años después, ella misma se apareció en persona en la tierra para confirmar esto y para decir explícitamente: yo soy la Inmaculada Concepción. Yo no sabía lo que eso significaba. Cuando ella escuchó esto, ella tenía 14 años de edad. Ella nunca había escuchado esa frase antes. Había sido proclamada dogma, pero el párroco nunca había predicado sobre el tema. Así que ella estaba repitiéndolo y el pueblo dice: ¿qué es lo que dice la Virgen? La gente dice: Inmaculada. Y no entendió la palabra concepción cuando la repetía. Ella preguntaba: ¿qué significa eso, concepción? Estaba meramente repitiéndolo cuando fue al párroco. Y este es su nombre, este es lo que ella está diciendo: yo soy la Inmaculada Concepción. Y él casi se desmaya porque él sabía que efectivamente era la Virgen. Él nunca había predicado sobre ese dogma. Ella nunca había oído eso. Había oído de la Inmaculada Concepción. Así que él sabía que efectivamente era la Virgen del Cielo. Así que Bernardita continuó en su carta al Beato Pío IX. Yo no sabía lo que eso significaba. Nunca había escuchado esas palabras antes. Desde aquel entonces, al reflexionar, a menudo me digo que la Santísima Virgen es buena. Parece que ella vino a confirmar las palabras de nuestro Santo Padre. Eso es lo que me hace creer que ella tiene que protegerlo a usted de manera muy especial. Espero que la buena madre tenga compasión de sus hijos, que ella se digne pisar otra vez la cabeza de la serpiente y poner así fin a los crueles sufrimientos de la Santa Iglesia y al dolor de su pontífice tan augusto y bien amado. En esta carta, y ahora concluiré con lo siguiente, ella dice: a nuestro Señor le encanta tener la molestia, ya sea por los pequeñitos o el pueblo en general, ya sea los pobres o los ricos. Porque Él da de sí mismo a cada uno de manera igual. Y esto es lo que escuchamos en la segunda lectura de hoy, de la carta de San Pablo a los Efesios. En el amor, Él nos destinó a la adopción de sí. Jesús es hijo por naturaleza, pero nosotros somos hechos hijos de Dios por la gracia. Somos sus hijos adoptivos. Somos coherederos con Cristo. Así como María, cuando Bernardita llegó a esa gruta, el 25 de marzo de 1858, ella ve a la Virgen mirando con un cuidado tan maternal a todos aquellos que se habían congregado ahí. Así que ella nos mira a cada uno de nosotros. Realmente es nuestra madre. Y que, ya que el pecado es algo que causa división y lo vivimos tan a menudo, María es aquella llena de gracia. Ella está tan cerca de nosotros porque no hay nada que esté en el camino, no hay obstáculo en ella. Ella realmente es ahora la nueva madre de todos los vivientes, que nos ayuda a seguir a su Hijo, que nos ama. Y mis palabras finales: aquí en Estados Unidos celebramos este día de fiesta. Es una fiesta, es la fiesta patronal de Estados Unidos de Norteamérica. Por eso tenemos una Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Es un santuario para Estados Unidos. Y fue en 1846, petición del obispo de Baltimore, al Beato Pío IX, que le diera permiso, antes que se proclamara el dogma, de poner a esta nación bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción. Y él accedió, 1846. ¿Y cuál fue la fecha? El 13 de mayo. 71 años antes que se apareciera Nuestra Señora de Fátima. Esto debe darnos ánimo, querido pueblo de Estados Unidos. Recemos un rosario adicional el día de hoy por nuestro país bajo el patronazgo de la Inmaculada, aquella que es la Inmaculada Concepción, aquella que obtendrá y siempre obtendrá tantas gracias de su Hijo para nuestro país y para el mundo.